A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Que el precio kilovatio hora de la luz está disparado ya no es ninguna novedad, pero nosotros no pensamos hablarte de eso. Nos vamos a hacer preguntas y vamos a intentar responderlas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a consumir la energía eléctrica de aquí a unos años? ¿Cambiarán nuestras costumbres? ¿Cuáles son los pasos que están siguiendo las energéticas para optimizar el almacenamiento de esta electricidad y gestionar la demanda de aquí a unos años? Bueno, Endesa acaba de inaugurar en el Polo de Contenidos Digitales un espacio tecnológico donde se desarrollan proyectos encaminados a responder a esta y otras cuestiones relacionadas con la energía. Ese espacio se llama Flexibility Lab y hoy vamos a conocer cuál es el trabajo que allí se desarrolla. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y en los próximos minutos también viajaremos hasta Madrid para conocer el presente y el futuro de la industria de los deportes electrónicos, porque se ha celebrado la Global eSports Summit 2021. En la que colabora el Polo de Contenidos Digitales. Además, vamos a recibir a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y al gamer de cabecera de este programa. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Desde este miércoles, el Polo de Contenidos Digitales cuenta con un nuevo espacio de innovación abierta de Endesa. Se llama Flexibility Lab y ya es una realidad. Se trata de un espacio con infraestructura necesaria para desarrollar proyectos piloto, pues relacionados con la flexibilidad dentro de una red eléctrica simulada, emulada e incluso con interconexión real. Te puedes estar rascando la cabeza diciendo, ¿qué me quiere contar a mí Andrés a esta hora? Bueno, pues eso vamos a intentar explicártelo. Mira, el responsable de Flexibility, lo diré bien, Lab en Málaga es Javier Leiva. Ya me está oyendo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias, gracias. El placer es nuestro. Bueno, antes de preguntarte cualquier otra cosa, Javier, el miércoles fue la inauguración de este espacio. ¿Cómo fue todo? En fin, fue una auténtica fiesta tecnológica, supongo, ¿no? Porque es una alegría que espacios como este estén en nuestra ciudad.
Sí, 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 desde luego. La iniciativa Flexibility Lab se lanzó a nivel mundial el pasado mes de junio. Y como bien dices, este pasado miércoles pues podemos decir que hemos recibido la primera visita, la primera sesión de trabajo en este nuevo espacio que tenemos en el Polo Digital.
Oye, hay que ver, ¿eh? Es la inauguración y ya estáis currando, o sea, me he mezclado una inauguración
desde el primer minuto.
El ocio con el negocio directamente, ¿eh, Javier, en esa jornada? Bueno, vamos a hablar de Flexibility Lab. ¿A qué nos referimos? ¿Es un nuevo espacio? ¿Qué hay ahí dentro?
Sí, pues lo más importante de esta iniciativa, del Flexibility Lab, es que está formado por cuatro centros. Ajá. Que están ubicados, uno de ellos en Málaga, pero tenemos también tres centros más, uno en Barcelona, otro en Milán y otro en Bari.
Ajá.
En los diferentes centros tenemos diferentes especialidades, diferentes características que nos permiten hacer toda una serie de pruebas y de tests para validar y probar todas las tecnologías que tienen que ver con la flexibilidad de la red.
Y cuando hablamos de flexibilidad de la red, ¿a qué nos referimos? Porque ese concepto, para entender un poco nuestra conversación, lo tenemos que tener meridianamente claro, Javier.
Sí, sí, desde luego. Pues la red eléctrica tradicional, el concepto tradicional ha sido una red que conectaba grandes centrales de generación con los puntos donde se consumía la energía.
Ajá.
Actualmente ese modelo es mucho más moderno, es más bidireccional y sobre todo más descentralizado. Eso significa, como todos sabemos, que en la cubierta de un edificio de oficinas o en el tejado de nuestra casa puede haber, por ejemplo, una instalación solar fotovoltaica con la que hacemos autoconsumo. O podemos encontrar en la calle o en nuestra casa también un punto de recarga de vehículo eléctrico.
Sí.
Eso implica que la forma en la que debemos gestionar, operar y mantener la red eléctrica también tiene que evolucionar.
Ajá. Quiere decir que, por ejemplo, nos estamos un poco anticipando todo esto. El día de mañana, claro, los coches eléctricos cada vez van a necesitar más puntos. ¿Esto quiere decir cómo transportar un poco la energía hacia esos puntos que a su vez distribuyen también la energía?
Efectivamente. Lo que pretendemos es convertir la red eléctrica verdaderamente en una red inteligente.
Ajá.
Y eso significa que en la red encontraremos sensores con los cuales podemos realizar análisis, podemos tener un mejor conocimiento de cuáles son las condiciones exactas en las que se encuentra funcionando la red eléctrica. Y el objetivo no es otro, como estás tú apuntando, que dar cabida a la mayor tasa de generación renovable distribuida, a la mayor tasa de vehículos eléctricos y dar también respuesta al crecimiento que tiene la electrificación de la demanda, que son retos que tenemos como sociedad si queremos un futuro más descarbonizado y más limpio.
Uh-huh. A lo mejor lo que te iba a preguntar no tiene ni pie ni cabeza, Javier, pero bueno, para eso tengo a un experto, ¿no?, como tú, en estos asuntos. Eso de que sea inteligente el tema de la distribución eléctrica, ¿eso quiere decir, por ejemplo, que si un bloque de edificios tiene varios puntos de recarga, va suministrando la energía según va, o se hace una simulación de cuánta energía va a necesitar según el momento del día, porque es cuando carga la gente, por ejemplo, de noche el coche y se adapta, entonces ofrece más potencia? No sé, por ahí van los tiros un poco.
Sí, efectivamente. Además, como tú estás indicando, somos realmente muchos agentes los que intervenimos en todo ese proceso. Uh-huh. Por un lado tenemos la red eléctrica y los gestores de la red de distribución, como es el caso de Endesa. También tenemos agregadores, tenemos a proveedores de servicios y tenemos incluso al cliente, al usuario final, ¿no?, que también toma decisiones en todo este proceso. Cuando hablamos de flexibilidad a la hora de operar y de planificar la red, precisamente hablamos de estar en tiempo real, de estar siguiendo el comportamiento de la red a cada momento, de manera que podamos anticiparnos uh-huh. a cualquier problema, interactuando con los usuarios y con los recursos que tenemos conectados en la red.
Ajá. Bueno, para trabajar todo eso hace falta los simuladores. Un poco, ¿cómo es ese escenario, Javier? ¿Se crea, se reproduce como si fueran situaciones reales, como una pequeña ciudad o un pequeño trocito de ciudad donde se están dando pues esas situaciones y en función de eso se va afinando y se va todo puliendo un poco?
Efectivamente. La iniciativa Flexibility Lab y estos cuatro centros, ¿no?, que tenemos en España y en Italia, con esa suma de capacidades podemos hacer justo lo que tú estás explicando. Por un lado, podemos hacer estudios, podemos hacer análisis y simulaciones de cómo puede comportarse, de cómo pueden ocurrir determinados acontecimientos en la red. Pero por otro lado, y es un valor muy importante, especialmente en el caso de Málaga, también tenemos la red real, que funciona como un living lab, funciona como un laboratorio real. Y eso significa que en el futuro lo que vamos a poner en práctica en el Living Lab de Málaga, en este Flexibility Lab que tenemos en Málaga, puede replicarse en cualquier otro ámbito de la red de Endesa en particular o de la red del grupo Enel en general.
Sí, es como utilizar un poco la tecnología de gemelo digital para luego pues hacer esas crear luego situaciones reales, ¿no?, partiendo de la base de una simulación. Eso, uno entra en ese espacio que se encuentra como la central nuclear de Homer Simpson, Javier, con todo lleno de botones, de pantallas, ¿cómo es un poco eso?
Sí, bueno, es verdad que ya estamos en una compañía que es muy digital, que utiliza muchas plataformas. De hecho, todos trabajamos de una manera muy descentralizada y en nuestra sala lo que tenemos acceso es a los datos que estamos recogiendo en campo, en las instalaciones. Tenemos también modelos en tres dimensiones de muchas de nuestras instalaciones, haciendo referencia precisamente a lo que comentaba sobre los gemelos digitales, ¿no? Ajá. Al final, cuando una compañía eléctrica o cuando un gestor de la red de distribución, como en nuestro caso, pretende ser más eficiente, más resiliente, más fiable, tiene que partir de una digitalización de todos los procesos y de todas las infraestructuras que hace, ¿no? Y eso es una apuesta que sí llevamos realizando desde Endesa pues ya desde hace tiempo, ¿no? Y precisamente el encontrarnos en el polo digital abre también la puerta a poder experimentar con el tejido de innovación que hay allí, con nuevas startups, con nuevas soluciones tecnológicas, que quién sabe si en un futuro pues también podemos acabar incorporando a nuestro negocio.
Uno de los objetivos, como bien has comentado, es respaldar los objetivos de descarbonización del plan hacia... Es que esto suena como una utopía. ¿Esto será realidad alguna vez? ¿Eso de un futuro con cero emisiones netas? Yo sé que se trabaja para eso, pero es un objetivo que todavía está muy en el horizonte, Javier.
Bueno, la verdad que es una pregunta complicada,
sí,
pero bueno, yo
entiendo.
Creo que como Sí, como objetivo de nuestra sociedad, yo creo que se abarca desde todos los ámbitos, no solo desde el uso de la energía, sino hay mucha concienciación, ¿no?, sobre economía circular, reciclaje, reutilización. Entonces, al final, todo va sumando, ¿no? Es verdad que la energía sí es un vector, pues, que está muy directamente relacionado, pues, con el tema de emisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que venimos de una tendencia, sobre todo en países occidentales y avanzados, como en nuestro caso, estamos en una tendencia muy fuerte hacia la electrificación, hacia la eficiencia energética. Todos apostamos por la eficiencia energética en nuestra casa, uh-huh, en nuestro negocio. Por lo tanto, estamos en una tendencia que sí nos puede hacer esperar que haya una mayor electrificación del transporte, de autobuses, uh-huh, de vehículos privados, y por lo tanto que las tecnologías eléctricas siempre también son más, más amigables, ¿no?, con las tecnologías limpias, con las fuentes de energía renovables, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un futuro que no es utópico, sino más cercano o más a medio plazo, es un futuro que tenemos ahí al alcance de la mano.
Cuanto al transporte público, aquí en Málaga tenemos la suerte de tener el metro. Tengo también, suelo ser usuario del metro y es una gozada, ni atascos, ni ruidos, ni contaminación. La verdad es que ojalá, ¿no?, algún día todo sea muy parecido a eso. La última ya, Javier, ¿por qué Málaga? Porque has mencionado ciudades internacionales muy punteras y entre ellas la nuestra, Málaga. Bueno, Barcelona, Milán, Bari en Italia y ahora esta. ¿Qué tiene Málaga?
Sí, pues en Málaga venimos desarrollando proyectos de innovación allá por el año 2009, podemos poner el ejemplo del proyecto Smart City Málaga. El proyecto inicial tuvo una duración de 4 años, pero podemos considerarlo el germen del Living Lab en el que se ha convertido la ciudad, al menos hablando en términos de energía y de electricidad, ¿no? Sin duda. A raíz de ese proyecto hemos consolidado esas acciones en materia de innovación, hemos desarrollado proyectos sobre movilidad eléctrica, con el proyecto Centuol, proyectos de movilidad eléctrica de viajeros, y también últimamente hemos desarrollado proyectos sobre precisamente operación flexible de la red. Y un ejemplo de un proyecto que tenemos actualmente en marcha es el proyecto Coordinet, donde de hecho el ayuntamiento también es socio del consorcio. Por lo tanto, llevamos esa experiencia acumulada. Y al final, pues, es un background, ¿no? Es una competencia que vamos acumulando y que complementa perfectamente y nos pone al mismo nivel, como han mencionado, de otras capitales europeas. Cada uno aporta sus capacidades y sus fortalezas y al final ese conjunto, esa iniciativa Flexibility Lab que ya está en marcha, pues al final es el resultado conjunto de todas esas capacidades unidas, ¿no?
Pues le deseamos un largo futuro para tener un mejor futuro aquí en el Polo de Contenidos Digitales, a ese nuevo espacio de innovación abierta de Endesa, Flexibility Lab, que se inauguró, como hemos comentado, el pasado miércoles. Mucho éxito os deseamos, Javier Leiva, responsable de Flexibility Lab en Málaga. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Esta semana se ha celebrado uno de los eventos relacionados con los deportes electrónicos más importantes de Europa. Me refiero a la Global eSports Summit 2021, donde, por cierto, colabora el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, que están en todos los fregados, para que lo vamos a negar. Bueno, la cita ha sido en Madrid y durante 2 días se han desarrollado jornadas profesionales, programas temáticos y networking con la participación de nombres más que reconocidos en el universo de los deportes electrónicos. Antonio La Casa es director de la Global eSports Summit 2021 y ya me está oyendo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bienvenido.
Muy contentos del resultado del GES de este año.
Y no es para menos, Aquel que eche un vistacito a la página web verá un poco la entidad de todas las personas que han formado parte de esa nómina de ponentes. Y la verdad, bueno, tenemos representación ahí de Virginia también, de Giants, que tenemos un equipo aquí en Málaga, por cierto, para presumir. Oye, háblame un poco, Global eSports Summit, ¿en qué consiste este evento y cuáles son los objetivos que se persiguen?
Bueno, Global eSports Summit es un evento profesional de los eSports, de los deportes electrónicos. Es decir, no es competición, no va dirigido a aficionados, sino a los profesionales, a la industria que desarrolla las competiciones, los clubes, todos los agentes de los deportes electrónicos. Y, por cierto, comentando al respecto de la participación de entidades malagueñas, hay que resaltar, evidentemente, por supuesto, la colaboración con Polo de Contenido Digital, la colaboración de Webin Group con Virginia y, además, también otra superempresa malagueña, que es Bishoker. Ajá, es quien ha desarrollado, además, la aplicación que han podido disfrutar todos los participantes para poder conectar entre ellos y ver los contenidos. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido espectacular, hemos superado todas las expectativas.
Bueno, y no era para menos. Bueno, hay Bishoker, que seguro que habréis contado con Manu, o no sé si...
Evidentemente.
Es un fenómeno.
Evidentemente, por supuesto.
Es un fenómeno. Por cierto, ¿has visitado ya las nuevas instalaciones que tienen aquí en Málaga, ahí en el polígono Valdició? Pues no
sí,
sé
sí,
si...
Sí, correcto.
¿La has visitado o todavía no? Aún no.
Sí, bueno. Vamos, pero el primero, aquello es la nave Enterprise.
Exactamente, es preciosa. Oye, vamos a centrarnos, Antonio, porque Antonio y yo nos liamos aquí entre los dos a hablar de estas cosas y es que no tenemos fin. Bueno, han sido dos intensas jornadas que, porque claro, dices el sector profesional, porque uno cuando menciona deportes electrónicos y esports se imagina al típico equipo de League of Legends jugando sus partiditas o CSGO, pero no, aquí ha ido realmente la gente que forma parte de una empresa, porque estamos hablando de un sector empresarial muy potente en España y que cada vez tiene más presencia, no solo en nuestro país, sino en Europa, ¿no, Antonio?
Sí, además hay que reconocer y hay que sacar pecho, porque España es uno de los países que lideran los eSports a nivel europeo y a nivel internacional, y sobre todo con una vocación de vinculación a Latinoamérica de liderazgo tremenda. Efectivamente somos industria, es decir, es que siempre pensamos y nos vamos al estereotipo del jugador detrás de la pantalla, pero esto lleva unos equipos, unos clubes que tienen unas formaciones y un organigrama muy desarrollado, muy profesional, las propias competiciones, donde estamos haciendo competiciones a nivel internacional impresionantes, los propios broadcasters y todo el ecosistema que aporta, además, bueno, pues una parte modesta del Producto Interior Bruto, pero que está en un crecimiento absolutamente imparable.
Uh-huh. Si toda persona que esté cercana o que tenga algún tipo de relación con los eSports, esos conceptos, lo que ha comentado Antonio lo tiene claro, pero ¿cómo ve a los eSports el resto del sector empresarial, digamos esas empresas más tradicionales? Antonio, ¿lo ven ya como una entidad seria, con mucho potencial, en definitiva, con lo que es?
Sí, precisamente eso en lo que... Bueno, ha sido una de las puntas de lanza del Global eSports Summit desde que hicimos nuestra primera edición en el año 19. Lo que quisimos mostrar es que, evidentemente, necesitábamos una naturalización, es decir, un reconocimiento a nivel social y, por supuesto, también a nivel empresarial. Eso quiere decir que lo que debíamos acercar es entorno no endémico, es decir, no solamente patrocinadores de ordenadores o de ratones o de otro tipo de elementos tecnológicos. Y ahora, si vemos, bueno, y de hecho, si nuestros oyentes pueden observar en nuestra página web, los 37 partners que nos acompañan, la mayoría son de entorno no endémico, con marcas de gran consumo o marcas de automóviles, premium, etcétera, etcétera. Quiero decir que cada vez se está reconociendo más el entorno de los eSports. Y si me permites apuntar una cuestión, sí, muy breve, precisamente ha sido el entorno de la pandemia lo que ha permitido el hecho de que el aumento de consumo de ocio digital haya naturalizado precisamente el consumo de los eSports.
Uh-huh. ¿Y qué papel han jugado también personajes famosos en el mundo de los eSports, Antonio? Porque hemos visto como, por ejemplo, mayoritariamente jugadores de fútbol pues han apuntado a esto, ¿no? A este tipo de empresas, han visto que hay negocio y, bueno, gente tan puntera, jugadores del Barça, jugadores del Real Madrid, que han visto que esto realmente es un negocio serio, que requiere, evidentemente, de una gran estructura como cualquier tipo de empresa, pero que sin duda alguna también ha ayudado a su visibilidad, ¿no?
Evidentemente, el deporte, por supuesto, no deja de ser deporte y tiene su nicho, pero hay que entender que ahora mismo tenemos unos nativos digitales donde su ocio y entretenimiento pues están en los deportes electrónicos. Y qué duda cabe que, como inversión y como apuesta, pues todos los grandes personajes del deporte tradicional y sobre todo del fútbol están apostando por inversiones y por desarrollos muy interesantes en los eSports, y esto es una tendencia que además va a crecer en los próximos años.
Por cierto, es mi sensación, o en los últimos, no sé, 5 o 6 años ha habido como una especie de boom, ¿no?, del trabajo que ya se venía haciendo previo en años anteriores de los eSports. Ha sido como, no sé, como una ola, como un tsunami que ha venido en los últimos años.
Sí, fíjate, dentro del propio sector nos reconocemos que nuestro crecimiento temporal es muy comparable a lo que, bueno, y haciendo una pequeña broma, pero es verdad, cuando hablamos de la edad del hombre y de los perros, ¿no? Que 7 años en la vida de un hombre, pues es un año en la vida de los perros, pues prácticamente pasa lo mismo en eSports. Es decir, la evolución de lo que puede suceder solamente 6 meses en el ecosistema de los eSports es absolutamente brutal. La pandemia, efectivamente, como te decía antes, lo ha acelerado, y ahora nos encontramos en un entorno donde no nos podíamos ni imaginar que estábamos hace apenas, como digo, 6 meses. Es decir, son progresiones muy, muy, muy dinámicas, muy rápidas, y que al fin y al cabo nos favorece a todos en el entorno empresarial, social y, por supuesto, también el educativo, que duda cabe.
Está claro. Bueno, y para muestra un botón, eventos como este, con tanto éxito, que reúne a gente tan importante dentro de la estructura de los equipos de los deportes electrónicos. Bueno, también se ha hablado de criptomonedas, de los tokens, en definitiva un poco de todo este universo en la Global Sports Summit 2021, que se ha celebrado en Madrid esta semana. Ha contado con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Asómate a su página web, porque todavía queda ahí, aunque ya se ha celebrado, puedes echar un vistazo y palpar la dimensión que tiene este evento que dirige Antonio La Casa. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Ya arrancado en el Polo de Contenidos Digitales, el Halloween Horror Fest, un evento, te venimos hablando de él desde hace un par de semanas, que une cine, terror, tecnología, y se celebra tanto hoy viernes como mañana sábado. Uno de los eventos que se pueden disfrutar tiene que ver con algo imprescindible en cualquier película o producción audiovisual, ya sea de terror o de cualquier otro género. Te hablo de la música. Mañana sábado, a partir de las 9 menos cuarto de la tarde, noche, como tú quieras, se celebrará un concierto de bandas sonoras de terror y de género fantástico, que correrá a cargo de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén y también de la mano del compositor Jesús Calderón. Lo que estamos oyendo es una demo de su obra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, tesoras una larga trayectoria musical. Desde hace más de una década has destacado por tu creación para audiovisual, para spots, para cortometrajes, largometrajes, documentales. Oye, ¿qué te llevó a meterte en este proceloso mundo de la música para audiovisual?
Bueno, yo estudié en el conservatorio y en realidad pues llevaba una educación, digamos, formal y tal, pero bueno, yo a mí siempre me ha gustado mucho la música de cine y la música electrónica y todo eso antes de que entrara en el conservatorio, ¿no? Porque entré bastante mayorcito, ahora entran con 8 años, pero yo entré con unos 14 o 15 y ya tenía, digamos, mis gustos musicales, así que eso no lo pudieron cambiar. Pero por eso siempre me ha gustado la música de cine. Empecé haciendo pues música electrónica, que en realidad engloba también muchas bandas sonoras y no sé, pues poco a poco mucha gente me decía que mi música pues era muy visual, que quedaría muy bien con imágenes y tal, y bueno, pues mandando demos y preguntando por ahí, pues hice mi primera banda sonora para un animador de Estados Unidos, que es Rob Dolas, y bueno, pues lo conocí en un foro de internet y tal. Y bueno, era la primera banda sonora que hice, y la hice para un tío de Estados Unidos, ¿no? Y con esa música, pues, me dieron un premio ahí mismo en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, pues
esto es lo mío, ¿no? Básicamente, me ha gustado mucho un término que acabas de decir, ¿no? Música muy visual. Yo siempre he tenido una duda, y ahora aprovechando que tengo un compositor que se dedica precisamente a lo audiovisual. Oye, Jesús, cuando, por ejemplo, tienes que poner sonido a un corto o a un largometraje, ¿qué te pasan las imágenes sin ningún tipo de sonido y te inspiras en las imágenes que ves? ¿Te dan algunas pautas concretas? ¿Te dan total libertad? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, eso es un poco de todo, ¿no? Porque, bueno, cada director, hay muchos directores que tienen muy en cuenta la música, ¿no? Y me mandan referencias y me dicen más o menos cómo quiere ser. Y otros, bueno, pues me dan, digamos, más libertad. Pero yo lo que intento siempre es aportar lo que falta. O sea, no es cuestión de empapelar, digamos, ¿no?, la película con parches musicales donde quede bien, sino que aporte al guión, que sea como un guión musical que, digamos, que acompañe lo que y que ayude a narrar pues lo que quiere decir el director, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre es importante pues no pasarse ni tampoco quedarse corto, y yo creo que es donde está, digamos, el quid de la cuestión, ¿no?, que es cuánta música usar y dónde. Y entonces para eso pues es muy útil pues el guión, la historia y lo que se quiera contar, ¿no?
Es como crear una atmósfera, ¿no?, para envolver todo lo que se está viendo. Yo creo que, Jesús, es una gran responsabilidad, ¿no?, acompañar, complementar una obra audiovisual, porque la música es un lenguaje que puede potenciar el mensaje que ese director quiere dar, pero también hay que tener cuidado de no traspasar cierta línea, porque puede incluso desvirtuarlo, ¿no?, si no se hace bien.
Claro, te puedes cargar la película perfectamente. Es que, claro, eso es también un punto importante, porque a lo mejor pues funcionaba bien sin música, y al poner la música lo puedes estropear perfectamente. Entonces, bueno, hay que saber sobre todo mucho de cine. Más que saber de música, yo creo que saber mucho de cine, haber aprendido mucho viendo películas. Y sobre todo, bueno, la prueba de fuego es cuando me vuelven a llamar. Entonces digo, esto es que lo hice bien la vez anterior. Me llaman porque, bueno, parece ser que lo hice bien.
Y es que hay que ver algunas veces cómo la banda sonora de una película es capaz de traspasar la propia película, ¿no? El tema de la Guerra de las Galaxias, El Exorcista, que ya con escuchar la banda sonora, el título de apertura, tal y cual, ya sabes, esa música, esa banda sonora, ya sabes a la película, ¿no?, que pertenece. Yo creo que eso es lo que aspira todo compositor hoy día. Oye, claro, yo he escuchado parte de tu obra, Jesús, muy orquestada, hay de todo, hay desde drama, suspense, temas un poco más amables, terror, acción, cosas más orquestadas, menos orquestadas. Oye, ¿qué tipo de aparatología es necesario hoy día para crear buenas piezas musicales? Supongo que prácticamente lo digital no es lo que prima.
Sí, claro, es que dependiendo del presupuesto, pues se suele hacer con librerías orquestales. Uh-huh. Entonces, pues eso, yo tengo un estudio con un ordenador bastante gordo, con muchas librerías y con muchos sonidos, instrumentos y tal. Tengo también instrumentos acústicos, pero claro, cuando hay más presupuesto, pues siempre lo ideal es contar con músicos de carne y hueso, de verdad, sí, que puedan aportar, digamos, pues lo que un poco más de alma, un poco más de humanidad a la música, ¿no? Y de hecho, los chicos con los que voy a tocar el sábado, que son la Banda Sinfónica de Ciudad de Jaén, pues pude contar con ellos para la grabación de la banda sonora de La Mancha Negra, sí, de la película de Enrique García, que, bueno, que se ha estrenado, ha tenido ya varios premios a la música también y tal, y bueno, yo he encantado con ellos, la verdad es que le dieron un espíritu así a la película que, bueno, que se palpa y traspasa la pantalla, ¿vale?
Oye, una pregunta que ya tengo como curiosidad, sí, cuando se hacen para las pelis de miedo esas especies de coros de... ¿Eso son voces reales o son teclas que pulsas en un teclado y te hacen ese efecto?
Ah, bueno, eso depende. A veces son samples que simplemente pues tú grabas a la persona o el coro y tal, y entonces pues ya lo puedes estirar y cambiar y editar como tú quieras.
Le vas metiendo efectos. Qué maravilla. Me gustaría pasar un ratito con Jesús en el estudio, porque tiene que ser una virguería. A mí me gusta mucho este asunto y tiene que ser una auténtica virguería. Oye, has mencionado que mañana estás con la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén. ¿Cuál es la propuesta para mañana, Jesús? ¿Qué es lo que vais a poner en escena?
Bueno, pues es un poco de todo, porque como somos un poco frikis y muy ochenteros, pues va a haber sobre todo música... Esto, ¿no? Pesadilla en el Street, mucho Danny Elfman, Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver, ¿no? Y también cosas un poco más, digamos, modernillas como El caballero oscuro de Mandalorian o Soul, y así que un poco de todo.
Hoy han mencionado Danny Elfman, uno de los grandes compositores. Hay que ver cómo son capaces. Yo consumo mucha música de compositor de banda sonora. Tengo a varios como referente y hay que ver cómo escuchas a cada uno y inmediatamente, si tienes el oído entrenado, sabes perfectamente cuando le pones su sello, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, para ti tu referente o cuáles son tus referentes en el mundo de los compositores?
Bueno, yo sobre todo soy muy fan, por supuesto, de John Williams, que sí. Creo que es como el dios en el Olimpo de las bandas sonoras, que además que abrió mucho terreno para toda la música que vino luego en la década de los 80. Y también me gusta muchísimo John Powell,
sí.
Que es un poco menos conocido, pero ha trabajado con películas de animación, películas de acción,
sí.
y es un poco todoterreno, ¿no? Que es un poco lo que aspiro yo, que es poder darle a todo pues un poco de música adecuada, claro, cada cosa.
Exactamente, es que hay ahora mismo, además hay una hornada de nuevos compositores realmente buenos, además el tema de las plataformas digitales, de Netflix, de HBO, está abriendo también mucho camino, ¿no? Está dando trabajo, ¿no? Al tema de la composición. Bueno, pues mañana es una buena oportunidad para acercarse al polo de contenidos digitales, a eso de las 9:45, allí estará Jesús Calderón, con la banda sinfónica Ciudad de Jaén. Va a ser un buen momento para disfrutar. Fíjate, dice ochentero, pues claro que sí, que sí, Cazafantasma, que Pesadilla en Elm Street, Halloween, ¿no? La música yo creo que la que pega para un fin de semana como el que tenemos por delante. Pues Jesús Calderón, ha sido todo un placer charlar contigo, espero que mañana sábado vaya el concierto a las mil maravillas, que aquello esté muy bien de público y que hagas disfrutar a la gente, que estoy seguro que de vez en cuando, entre estudio y estudio, te gustará también asomar un poquito la cabeza y ver gente, ¿no? Y la gente disfrutando de tu música en directo.
Cuando nos tiene que dar el sol un poco y salir del culo. es importante.
Pues Jesús Calderón, de compositor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Llega el momento para abrir nuestro bufete de don Iván González, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que ya nos está oyendo hasta el otro lado del hilo telefónico. Don Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Mira, hoy yo creo que mejor que esta música te podía haber puesto la de ¿Dónde irán? De Duncan Du. Esas 100 gaviotas, ¿dónde irán? Pero no en este caso las 100 gaviotas, sino los 100 millones de claves que tenemos almacenadas de todos los sitios. Oye, yo no sé si se ha hecho alguna vez un estudio, yo tampoco te voy a poner en un compromiso, Iván, pero ¿cuántas contraseñas somos capaces de generar un ser humano a lo largo de nuestra vida? Porque es increíble, ¿no? Desde que, bueno, nosotros no somos nativos digitales por nuestra edad, aunque somos muy jóvenes, todo hay que decirlo, pero hay que ver en los últimos 10, 15 años el montón de contraseñas que ya ni nos acordamos, de portales web, contraseñas efímeras. ¿Sabe Dios cuánta podemos almacenar a lo largo de nuestra vida? Yo sé que ese dato es complicado de que lo tengas, pero sin duda muchas, y lo que te rondaré morena, ¿no?
Sí, claro, y además siendo de naturaleza comodona, como somos.
Sí.
Es decir, eso de que pesarte tu navegador y te diga, señor Google, Andrés, ¿quieres que guarde la contraseña para la siguiente vez? Para que tú no tengas que pensar, yo la guardo por ti. Y tú dices, claro que sí, guárdala. Y llega un momento en que le has dicho tantas veces, guárdala, que llega un momento en que alguien se plantea, ¿y eso dónde andará?
Claro,
¿y eso dónde estará?
Sí, señor. Porque claro, eso de... Bueno, hay que decir que prácticamente hoy día, a la hora de guardar contraseñas, seguimos siendo de libretita, ¿no? Eso ya de apuntarlas y guardarlas a lo mejor en el despachito de casa o en la mesilla de noche, normalmente...
Bueno, esa es de las formas más seguras que existe.
Es verdad.
Cuando te mueves en el mundo de las criptomonedas, que tú sabes que a mí me encanta, en muchos sitios donde te aperturas cuentas, te dicen, la mejor forma y más segura de conservar esta contraseña es que la apunte en un papel. Y de hecho, ni siquiera en un papel. Ahora hay en alguna medida de seguridad, porque para entrar a una cuenta de criptomonedas lo puedes hacer a través de como un pendrive, ¿no? No es un pendrive, pero es parecido. Lo enchufa al ordenador, reconoce que eres tú y te deja entrar. Ese pendrive se maneja con 12 o 24 palabras clave. si pierdes las palabras, no puedes acceder a tu ordenador. Así que fíjate a tu ordenador, a tu dinero. Fíjate lo importante que es. Así que esas 12 o 24 palabras son en realidad tu dinero.
Claro,
la persona que tuviera esas 12 o 24 palabras podría acceder a tu dinero.
Y en el mundo de las criptomonedas no hay otra cosa para poder acceder a tu cuenta.
No, en ese tipo de billeteras que se llaman billeteras frías no hay. Y hay un producto que se compra en internet donde esas palabras te las graban, creo que eran acero, de forma que si hay un juego, hay cualquier cosa, eso esté grabado en acero y no se pierda.
Después
he visto gente que lo que hace es que encarga como si fuera un zócalo para ponerlo en su patio, como nadie sabe qué significa esas palabras, los pone ahí. He visto gente que se la ha tatuado, así que no se les va a olvidar nunca. Gente que la ha dejado en casa de su suegra, y eso es que sabe que es seguridad máxima. O sea que hay gente que hace todo ese tipo de cosas. Pero nosotros hablamos de dónde van las contraseñas una vez que le van a recordar.
Sí, y fíjate,
eso va al hilo de lo que le ha ocurrido a un cliente mío esta semana. Un cliente mío esta semana le han hackeado Gmail, y hombre, es un Gmail personal, con lo cual en principio se preocupó, pero hasta cierto punto. Pero de repente alguien empezó a mandarle las fotografías que él solo tenía en una parte privada de un portal subido de tono que él utiliza.
Sí.
Claro, la pregunta es, ¿cómo saben que yo utilizo este portal subido de tono y cómo tienen mis fotografías?
Uh-huh.
La respuesta es, ¿tú le has dicho alguna vez a estas plataformas que guarde la contraseña para que no tengas que ponerla? Dice, hombre, pues claro, así yo no tengo que estarla recordando. Digo, ¿y tú sabes dónde está eso? Dice, en algún sitio. Digo, en algún sitio no. Te enseño dónde. Cualquiera de nuestros oyentes que tenga su cuenta de Gmail abierta se puede ir a los tres puntitos, arriba a la derecha.
Uh-huh.
Y dentro de los tres puntitos te va a aparecer todas las opciones, eso de inicio, información personal, datos y privacidad, que alguna vez hemos hablado de que hay ahí dentro. Uh-huh. Pero la siguiente pestaña es la gran olvidada y pone seguridad.
Sí.
Cuando yo entro a esa pestaña que pone seguridad y bajo un poquito hacia abajo, así como a media pantalla, hay una pestaña que se llama gestor de contraseña. Y cuando yo entro ahí están todos los portales desde que yo tengo mi cuenta, aunque haya pasado 8 años, todos los portales con todas las contraseñas, con todas las aplicaciones, con todas las contraseñas. Es decir, ahí está todo, todo guardadito. Lo que quiere decir es que una persona que tenga tu Gmail tiene todas las aplicaciones y todas las plataformas a las que tú le has dicho guardar la contraseña. Y eso fue lo que hicieron los hackers. Le hackearon su Gmail y a través de su Gmail pues tienen todas sus plataformas y todos los sitios donde este señor le iba diciendo, guárdame la contraseña.
Sí, señor.
Por eso esta es una pestaña a la que hay que ir habitualmente y decir, oye, esta plataforma, bueno, para empezar te vas aquí y ya tienes tu resumen de tu libretita, porque lo tienes en orden, lo vas apuntando y lo tienes todo seguido. Pero es que además ya puedes ir borrando todas aquellas que te ponga que hace 5 años que no entra, 4 años que no entra, 3 años que no entra. Y ver que además tú repites las mismas contraseñas, te vas a dar cuenta tú mismo que no estás haciendo las cosas bien.
Claro. ¿Y es mejor dejar que el señor oscuro se quede con las contraseñas o siempre decir, no quiero que me genere una contraseña, la quiero generar yo?
Esa, no quiero que me genere una contraseña, sería la parte maravillosa. Y si vamos a hacer esto, porque diga, oye, Iván, es que yo esta plataforma la utilizo todos los días. Y para mí es complicado estar poniendo todos los días la contraseña, dime si hay una protección para que alguien solo con mi contraseña de Gmail no pueda llegar aquí. Y sí que la hay. En la misma pestaña de seguridad, justo al empezar, te dice, oye, ¿quieres añadir un poco más de seguridad a tu cuenta? Fíjate que tu cuenta solo tiene la contraseña. Si alguien tiene la contraseña, puede entrar. ¿Le quieres añadir algo más? Y eso se llama una doble verificación, un doble paso.
Vale.
Que estamos acostumbrados a hacerlo con los bancos. Yo entro y me llega un SMS que tengo que poner el código.
Sí.
O entro a una plataforma y me llega... Bueno, pues eso se puede hacer aquí también, para que cuando yo vaya a entrar, me llegue un SMS con ese código, que yo lo ponga y ya saben que soy yo, porque tengo acceso a mi teléfono. Pero ni siquiera eso es lo mejor, porque las tarjetas de los teléfonos también se clonan. Y a la vez que te llega el SMS a ti, le puede estar llegando a los malos. Y él me dirá, Iván, ¿entonces qué hago?
Exacto.
Bueno, pues, entonces, vamos a hablar bien de Google a expensas mías. Y vamos a utilizar, ahí en esa misma opción, te da la opción de añadir lo que se llama Google Authenticator. Google Authenticator es un algoritmo que tiene Google, es una aplicación que tú descargas en tu teléfono, y que cada 30 segundos genera una numeración, genera un número de 6 dígitos, y cambia cada 30 segundos, y es totalmente aleatorio. Así que cuando tú vinculas esa aplicación con tu Gmail, y eso se hace escaneando, cuando te descarga la aplicación en tu móvil, te dice escanear código QR, escanea el código QR y ya se enlaza. Así que esa es la forma más segura, porque aunque alguien consiguiera pues duplicar la tarjeta de tu teléfono, no puede duplicar el Google Authenticator. Mm. Y el Google Authenticator es la forma más segura, porque es ese dígito aleatorio que cambia cada 30 segundos, y además son 6 dígitos, que no es nada fácil de replicar, aunque fuera probando automatizado, para que tú entres a tu cuenta y ya tengas protegido todo este listado de contraseñas, donde habrás dejado solo aquellas que utilizas habitualmente y que no serán las mismas en todas las plataformas. Esta es la forma de hacerlo más segura.
Bueno.
Y fíjate que es sencillo. ¿Verdad?
Pues sencillo.
Dice, abre una pestaña.
Pues ahí está la recomendación, y cuidado con el tema de las contraseñas.
Tarde para mi cliente. Debería haberlo hecho antes, pero bueno, ahora ya entenderá la importancia de tener esto un poquito más controlado.
Sí, señor. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo. Hasta la semana que viene.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Nos acercamos a las 6 de la tarde y llega el momento de abrir nuestro espacio que dedicamos a los deportes electrónicos y también a los videojuegos y a las consolas. Y para eso nadie mejor que nuestro gamer experto de cabecera. Él es el responsable de DreamHack y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Javier Carrión Chavorz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semana más a este, como nos gusta decir, tu programa. Oye, me he quedado con las patas colgando porque un juego, además que fíjate la de marketing que lleva hecho ya en todos los años de existencia, y ahora me dices que el FIFA, o sea, el juego de fútbol por antonomasia, iba a seguir siéndolo durante un tiempo, viendo lo que está haciendo Pro Evolution Soccer, podría cambiar de nombre. ¿Qué me estás contando?
Sí, se llega hablando varias semanas, pero ahora parece que empieza a ser real, y todo viene porque hay problemas entre EA Sports y FIFA para renovar la licencia de uso del nombre. Hay bastante lío y EA dice que a él no necesita la licencia de FIFA porque el juego podría seguir funcionando sin que se llame FIFA. FIFA dice que no y está pensando en apoyar otro tipo de juego con su nombre, con otro tipo de acuerdo. Digamos, hay un lío bastante grande hasta el punto que parece que el año que viene podría ya cambiar de nombre. Y bueno, sería, no cambiaría el juego sería exactamente igual, pero sí que no sabemos si afectaría a las ventas, no afectaría, qué haría FIFA en ese caso, si se iría con Pro Evolution, si buscaría un nuevo desarrollador para hacer un nuevo juego de cara al futuro. Es todo bastante raro, pero parece que las distancias están muy lejanas ahora mismo y que el acuerdo está complicado entre las dos partes.
Bueno, yo creo que aquí está claro, FIFA está pidiendo más pasta.
Totalmente, vamos, estamos Sports, hablando de dinero.
Claro, Sports le ha dicho que por aquí se va a Valladolid y nada, ahí están. Pero claro, supongo que solo incluirá las licencias FIFA. No sé yo luego si esto tendría...
Bueno, las licencias de fútbol son muy complicadas,
claro,
porque luego tienes que, luego es cada liga, luego es cada club,
claro.
es complicado. O sea que, por ejemplo, Pro Evolution Soccer no tiene FIFA y tiene licencias de algunas ligas, algunas no, o sea que eso sería una complicación añadida, de luego cómo funcionaría todo el tema de licencia.
Claro.
Pero vamos, aquí estamos hablando de dinero y no del videojuego en sí.
Está
pero
claro.
Que puede afectar luego al final al videojuego. O sea, veremos cómo acaba.
Podría afectar, pero bueno, si los de FIFA están... si los de EA Sports están diciendo que no hay problema, que eso... Bueno, pues se cambia el nombre y punto, ¿no? Pues lo tendrán bien atado, ¿eh? Tampoco... Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es el salseo que nos deja uno de los juegos más vendidos, sin duda alguna. Oye, y hablando de juegos y de ventas... Guardianes de la Galaxia, ya está a la venta, ¿no?
Sí, ya está a la venta y es el primer juego de esta saga de películas tan famosa, tan divertidas y que tanto gustan a todo el público, incluso aunque no seas muy fan de los superhéroes. Guardianes de la Galaxia es una saga que con su humor ha conquistado a muchísima gente y por primera vez tenemos un videojuego de la saga y bueno, pues los análisis están siendo positivos. No es el mejor juego de la historia, evidentemente. No tiene unos gráficos espectaculares, pero están diciendo que la historia mantiene la esencia de las películas, que es divertido, que es entretenido y tiene una historia bastante amena y que al final sigue un poco esa experiencia de las películas y que, bueno, yo creo que es el mejor análisis que se puede hacer, que siga esa dinámica de diversión, de humor y entretenimiento que tienen las películas llevado al videojuego, con lo cual parece que todo un éxito esta llegada a videojuegos de esta saga.
Vamos a ver. Yo es una opinión personal, no soy muy amante de los videojuegos que proceden de películas, ¿no? En fin, prefiero...
Yo tampoco, pero es verdad que es una manera también de gente que a lo mejor no juegue tanto a videojuegos de entrar.
Sí, exacto. Está claro, pues, como Star Wars, cosas de estas, ¿no?
Exacto. Pero bueno, hay muchos juegos malos de películas, te tengo que dar la razón. Sí.
Bueno, y sin película también los hay, ¿eh? Todo hay que
decirlo. Sin película. De hecho, te digo una curiosidad, el peor juego valorado de la historia es el juego de E.T.
¿De E.T.?
Algún día te contaré por qué hay millones de copias enterradas en México.
Ah, vaya. Cuando E.T. iba a coger carrerilla con la bicicleta, se le salía la cadena. No podía ser.
De todo pasaba ahí.
Oye, tenemos un minutito. Cuéntame, Superliga tendrá un evento presencial con público. Buena noticia, ¿no?
Sí, por fin tenemos el primer evento con público de una competición de esports en España. Es del VP, la Superliga de League of Legends, y tendrá lugar en Barcelona este mes de noviembre, y por tanto, bueno, pues volvemos un poquito más a la normalidad con el primer evento presencial de eSports en España. Ya ha sucedido en otros países, pero es el primero que se hace aquí.
Bueno, es cuestión de ir superando todo esto y de, bueno, tenemos ya público en otros eventos deportivos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, los más seguidos, el baloncesto, también el fútbol. Oye, ¿por qué no vamos a tener también ya público los eventos de la Superliga? En este caso ya con público, que es una magnífica noticia. Por cierto, también esta semana ha habido un evento gordo, hemos hablado con el director de la Global eSports Summit, que también ahí ha estado la industria de los eSports, pues poniendo las cartas sobre la mesa, y la verdad que cada vez más potente. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer experto de cabecera, también ahí responsable de DreamHack, que ya nos irás contando cuando tengáis cositas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, Javi. Y ahora te voy a dejar con la información nacional e internacional. Justo después, programación hecha aquí en COPE Málaga para toda Andalucía. Primero va de Cultura con Carmen Cerval, luego llega Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Mi nombre es Andrés García. Para mí ha sido todo un placer el haber estado contigo este ratito. Sigue disfrutando de este macro fin de semana que empieza ya, siempre en compañía de tu radio. Against us both, I will always.